esta mercantilización, comercialización, si vale el término,
más o menos,
de, este, sí, de estos espacios, con la llegada masiva de gente. No sé cuántos años tenga esto.
Yo, digamos, le calculo más o menos una década, Fabián.
Bueno, yo no tengo la precisión, pero bueno, le digo, esto viene a colación, le digo, porque apenas allá en la Ciudad de México, a principios de la semana, pues incluso ya sabe, ¿no? Muy al estilo de la gobernadora Lorena Cuellar, pues se hizo la presentación de la temporada de avistamiento de las luciérnagas, le repito, en toda esta zona de allá de Nanacamilpa, en toda esta franja boscosa, ¿no? Bueno, presumieron, porque así fue, que se espera la llegada, escuche usted nada más, de cuántas personas en esta temporada que va de el 20 de junio al 10 de agosto. Presumieron que estarán ahí en ese espacio donde pues tienen su hábitat natural, desde luego, las luciérnagas. ¿Sabe cuántas personas van a llegar? Le calculan 110 mil personas. Uf. En 25 centros de avistamiento. O sea, vea usted la correlación de un dato y otro. O sea, para mí, 110 mil personas, digo, a lo mejor para muchas, mucha gente que nos escucha, que nos sigue en redes sociales, va a decir, ah, pues estás exagerando, no es absolutamente nada, ¿no? No. Y del otro extremo tenemos estos 25 centros de avistamiento. Bueno, para mí, en lo personal, sí se me hace una cantidad excesiva de gente la que va a llegar a esta zona. Porque aparte, mire, empezaron con 1, 2, 3, 4, y ahora ya son 25 centros de avistamiento. Edgar, entonces eso nos habla de cómo poco a poco ha ido creciendo esta actividad, sobre pretexto de una actividad alternativa económicamente, ¿no? Incluso, bueno, pues se habla del famoso ecoturismo y pues sustentable, en fin, nos vienen a endilgar cualquier cantidad de pretextos, porque para mí eso es, sin tomar en cuenta el grave riesgo en que se está poniendo no solamente la zona boscosa de allá de Nanacamilpa, sino en general también todo el hábitat, es decir, todo el lugar donde habitan, donde se reproducen las luciérnagas.
Cierto.
Entonces, vea usted nada más la gravedad del tema. Le repito, seguramente si hay alguna persona que me escucha y que se dedica a ese negocio, porque lo ha convertido en un negocio, pues van a criticarme y van a decir que estoy mal y que no sé qué, y que es en contra de la creación de fuentes de empleo, la generación de riqueza. Sí, riqueza, pero para los humanos, en detrimento de todo este el entorno natural, Edgar. Sobre todo porque aquí lo hemos comentado ya en otros momentos, en otras ocasiones, como especialistas de la UNAM han advertido que si se sigue, valga la expresión, bueno, eso no lo dijeron, eso es, utilizo esa expresión popular yo, pero si se sigue matando a la gallina de los huevos de oro, al ratito, en muy poco tiempo, pues ni siquiera va a haber la posibilidad de tener recursos económicos, una ganancia, y aparte, se va a perder una parte importante de los bosques.
Sin duda, Fabián, creo que tendríamos que conocer la experiencia en Michoacán.
Porque a eso iba a ir, a eso iba a ir, sí, a eso quería aterrizar.
Este es un santuario para la reproducción, sí, de las luciérnagas. Allá es el santuario
la
para
las mariposas monarca.
Sí. Y, bueno, de acuerdo con los últimos reportes, este santuario ha ido perdiendo pues una cantidad importante de espacio. Ahora es muy, muy pequeño el espacio donde llegan las mariposas, precisamente por esta situación.
Y entonces, bueno, por eso yo hago ese comentario, Edgar, y por eso lo quise reservar también, porque creo que es sumamente importante, insisto en esto, como sobre pretexto de tener ingresos, de fomentar, porque eso es lo que se hace, ¿no, Edgar? Una actividad económica, pero por mucho que nos digan, está en riesgo precisamente todo esto, Edgar. Y mira, y aparte, si consideramos, ojalá que fuera así, pues, ¿cómo nos estamos acabando el planeta?
Todos
los habitantes, ¿no? De alguna u otra manera. Y entonces, todavía, fíjese, le alentamos estas actividades. Yo creo que tendría que ser, pues, bueno, incluso hasta prohibirlas. Fíjate, ahí sí prohibirlas.
Fíjate que, Fabián, ahí, si estamos hablando de un santuario, y estos tienen que respetarse y tienen que cuidarse, vigilarse para evitar que la acción humana incida en, de manera definitiva,
claro,
en el desarrollo. Yo coincido contigo en que estos espacios, es decir, esta actividad tendría que estar muy, muy restringida.
Totalmente de acuerdo contigo.
A un número menor por cada
temporada.
En todo caso,
claro.
Porque de otra manera, tienes toda la razón. El día de mañana, si pasa lo mismo que en Michoacán, en lugar de tener 25 centros de avistamiento, vamos a tener como al inicio 2 o 3. Y entonces se van a perder fuentes de empleo.
Sí, pero eso, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque por lo pronto lo que se advierte es que al contrario, debido a la demanda, porque sí hay que decirlo, es un espectáculo muy bonito. Yo no he ido, pero he visto videos, he visto imágenes, y la verdad es que sí es muy bonito el espectáculo. Pero, repito, ¿en detrimento de qué?
Cierto.
Y entonces, bueno, pues por muy bonito que pueda ser ese espectáculo, pues creo que también tiene que haber conciencia de nosotros para, lejos de acabarlos, de preservarlos, y que al contrario, pues se extienda en la medida de lo posible la superficie a donde se pueda dar todo esto. Bueno,
no, fíjate, Fabián, que ahorita que refieres esto, yo recuerdo, solamente fui una vez, y digo, fue una situación prácticamente fortuita el que haya ido, y bueno, tú llegas y se supone que no debes realizar acciones que interfieran con la vida silvestre.
Así es.
Pero al final de cuentas, tienes que entrar a la zona donde están los animalitos, vas pisando el pasto, tú no sabes cuántas luciérnagas puedes estar pisando.
Como con las mariposas monarca, Edgar.
Entonces, por más protocolos que puedan poner, esta cantidad de personas, Fabián, la verdad es que sí es un riesgo enorme para la población de luciérnagas.
Y es que, bueno, yo no sé ahorita, no tengo el dato de cuál es la superficie donde, bueno, que abarcan estos 25 centros de avistamiento. No la conozco, pero, repito, 110 mil personas para mí se me hace muchísimo en virtud, pues, de lo que está en riesgo. Y sobre todo también lo digo, Edgar, porque, a ver, ¿cuántas especies, animales, en fin, especies, ¿no? Uh-huh. De todo tipo.
Sí.
Han desaparecido de la faz de la Tierra. No precisamente por una situación natural, digamos, uh-huh, sino más bien por la actuación,
sí,
del hombre, por la mano del hombre. Sí, ¿cuántas y tantas especies?
Sí.
Y porque empezaron así. Bueno, ahora se me viene a la mente un ejemplo, el de la vaquita marina. Allá en Baja California, ¿no?
California,
bueno,
sí.
También había unas grandes comunidades de estos mamíferos, son
sí,
mamíferos,
son
¿no?
Mamíferos,
bueno,
sí.
Bueno, resulta que pues comenzó la pesca, dije, no, pues es que hay muchos. Hoy día, por lo menos así registrados, detectadas, había, creo que son 10 o 12 ejemplares.
Más o menos, sí.
No hay más.
No hay más.
O sea, fíjate, después de tener una cantidad importante hace muchísimos años, hoy que tú solamente tengas entre 10 y 12 y cada vez con el riesgo de que el día de mañana desaparezcan,
sí,
creo que eso no es, la verdad es que no es posible.
Ese es un ejemplo muy, muy claro de cómo incide el hombre cuando llega
así
a estos
es
espacios,
¿sí?,
en la vida de los seres vivos, ¿no? De los animales que ahí tienen su hábitat y que además no tienen otro espacio porque no reúne las características propias para la reproducción, para la vida, para la alimentación, para lo que tú quieras, ¿no? Bueno, tenemos el caso del bisonte americano también.
No, pues de muchas,
o sea,
especies,
muchas
especies. Y repito, pues han ido desapareciendo por la conducta del hombre, gracias al hombre, valga la expresión. Y en este contexto, fíjese, me llama la atención que, aquí en una nota que leo del Sol de Tlaxcala, en la que entrevistan a Diana Molina, quien es jefa del Departamento de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente aquí en el Estado, ella dice que para preservar los ecosistemas de estas zonas boscosas de Nanacamilpa y también de Calpulalpan, pues los centros de avistamiento de las luciérnagas van a ser reforestados con 50 mil plantas, dicen, para abonar las acciones de cuidado que permitan los avistamientos cada año. Eso, pues digamos que podría ser tomarse como una medida importante, y bueno, dice que van a realizar estas labores de reforestación, ahorita le voy a decir desde cuándo, a partir de la segunda quincena de junio y la primera de julio, tomando en cuenta incluso pues, los niveles de humedad que pueda existir en estas zonas, en las zonas boscosas. Eso, digamos que pues sería una buena acción. Pero, a ver, aquí hay que considerar también algo muy importante. El porcentaje de sobrevivencia de las plantas. Una, dos, Edgar, que tampoco así puedan sembrar ahorita 1,000,000 de árboles, estos tampoco van a crecer de la noche a la mañana. Y para que puedan convertirse o coadyuvar para el avistamiento de las luciérnagas, va a tener que pasar mucho tiempo, muchos años. Sí. Y eso, si lo vemos y lo ponemos del otro lado de la balanza, en correlación con las zonas que se están afectando, pues creo que tampoco se corresponde.
Tienes razón, sí, definitivamente. Más o menos, yo creo que un árbol, desde que es sembrado como una planta pequeña hasta que llega a la madurez ya para generar las condiciones que se requieren, pues por lo menos una década, ¿eh? Así, pero muy, muy, muy rápido.
Sí, sí, sí.
Yo creo que incluso podría sobrepasar este espacio. Entonces, en estos 10 años, con esta cantidad, puede haber riesgos de disminuir sensiblemente.
Sí, porque te digo, a ver, no sé, bueno, pues habría que esperar desde luego, pero el porcentaje de sobrevivencia de esas 50,000 plantas, no sé de cuánto sea, pero a ver, por otros ejercicios que se han hecho en distintas zonas boscosas, pues la verdad es que no se alcanza ni el 50%. Fíjate. Entonces, eso es importante. Y bueno, ojalá que haya esa conciencia, no solamente de los dueños de esos predios, de la gente que explota esta actividad, sino de las propias autoridades, que haya una regulación. Porque si no, el día de mañana, y cuando digo el día de mañana, no sé, a lo mejor puede ser en 10 años o en 15, no sé. Digo, yo esperaría que no fuera así. Pero, pues, ojalá que el día de mañana no nos estemos lamentando precisamente por haber destruido esos santuarios que son...